Bienvenidos a esta isla de par en par, aquí, tanto en radio como en 7TV. Nos estamos acostumbrando a ser felices y ojalá también a hacer felices a la gente que nos ven. A ver, si yo dijese que la isla tiene una debilidad, esa debilidad tiene nombre y apellido, y se llama Hermana Cristina. Últimamente, los últimos acontecimientos han vuelto a poner el nombre de, para nosotros es una santa, aunque todavía queda un proceso hasta que suba a los altares. Y para hablar de todo eso, porque ciertamente es muy interesante, y bueno, tenemos, creo, a las personas idóneas para que nos aclaren todos los puntos, hemos invitado a dos de los miembros de esa comisión pro canonización de la hermana Cristina, que vamos inmediatamente a presentarle. Con nosotros se encuentra Antonio Moreno, él forma parte de esta comisión, es cofrade y además ha tenido la hermosa suerte de ser el alcalde de su ciudad, que además también es la nuestra, durante mucho tiempo, y eso siempre es un orgullo. Antonio, muchas gracias.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y a nuestro siguiente invitado, ¿qué diría yo de Antonio Manuel alias de la Torre? Bueno, pues que nos conocemos desde que éramos muy jovencitos y que desde siempre, se lo puedo asegurar, la hermana Cristina ha sido referente en su vida como en la de tanta gente. También, como digo, pertenece a esta comisión pro canonización, también es cofrade y un isleño que, para que nos den el título, lo que hay que hacer, Antonio, es querer mucho a nuestra tierra, y nosotros la queremos, ¿verdad?
Está claro, muchas gracias a ti por invitarme. Todo lo que se haga por la isla siempre es gratificante para cualquier cañailla.
Y de quien vamos a hablar, probablemente sea una de las cosas más importantes, porque estamos hablando de llevar a los altares toda una vida, todo un ejemplo. Además, una mujer, la hermana Cristina, que pese a ser sevillana de nacimiento, se hizo isleña de corazón y de vocación, y prácticamente en la isla, en San Fernando, surgió lo que hoy conocemos como devoción a la hermana Cristina. Antonio, ¿cómo se inicia esto? Porque esta es una de las mujeres que murió en 1980, en el 30 se cumple el cincuentenario de su fallecimiento. Esta isleña de adopción y también creo que de vocación fallece ya con el espíritu de santidad.
Ella, el espíritu de santidad lo trae desde que es joven y en Huelva. Yo cuento siempre una anécdota muy curiosa, porque las monjas aquí antes apenas hablaban nada referente a ella. Es más, yo contaba alguna cosa que me había sucedido a mí, o me contaban que había sucedido a través por mediación de ella, y lo que hacían ella era reírse. Entonces se quedaba todo con una cara de tonto, como diciendo, oiga, yo estoy aquí diciendo, y estas señoras que están aquí, que la han vivido y que viven con, han vivido con ella y saben las cosas de ella, pues se ríen porque no decían nada, ¿no? Y esto me enteré cuando mi madre ingresa en el hospital, que después, dos meses después, falleció. Coincide la cama de una señora de Huelva, al cual yo, a mi madre, con una reliquia de la hermana Cristina, que es un detente prácticamente, se lo pongo porque tiene cáncer de estómago. Se lo puse en el estómago y la señora me pregunta, ¿me puede usted decir de qué es eso? Digo, mire, así sin darle importancia, es la reliquia de una monja de mi pueblo, de San Fernando. Y eso. Y dice, ¿hermana Cristina? Y digo, sí. Bueno, pues esa señora, los días que estuve allí con mi madre, me estuvo contando historias de la hermana Cristina, que luego después yo he visto publicada en los libros. Es decir, pero que yo se lo decía a las monjas, y las monjas me decían, es verdad, es mentira. No, absolutamente nada. Y bueno, cuando viene a San Fernando en el año 1946, ahora va a ser año también, resulta que venía ya precedida de una fama de santidad, porque la fama de santidad de la hermana Cristina se traduce Huelva, cuando era una chica joven, pero es que luego llega a Ojíjar, el pueblo donde estuvo en Granada, que hasta la superó. No, le hubiera costado un peligro perder a la hermana Cristina, porque era un problema para la comunidad el que las colas de personas que iban a hablar con ella y que iban a darle gracias, porque gastaba la zapatilla sin salir del convento. en una época de hambruna y de guerra, y que la gente decía que la veían a ella llevar comida a los militares y a los enfermos. Y claro, la superiora estaba escandalizada porque de todo ese tipo de cosas. Viene aquí y tiene que cambiarse el nombre de Cristina por el de María Cristina, que es su nombre concreto, y se lo cambia porque ya tenía...
Hermana María.
Aquí cuando llega María. Y se instala en el convento de la Compañía de María, es la hermana María, no la hermana María Cristina, ni Cristina, para que la gente no la confundiera. Pero bueno, pues es así que al poco tiempo, y antes de que se inaugurara el convento, transcurrió 5 o 6 meses, ya era conocida entre la gente de aquí, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de la hermana Mercedes, que fue la primera novicia que estuvo aquí en San Fernando, que fue antigua alumna de la Compañía de María, y decía, es que en aquel entonces se escuchaba a la gente de allí, y dice, yo, hombre, no es que lo ignorara, sabía que era la forma que tenía santidad que tenía esta mujer, y dice, pero es que era increíble lo que contaban la gente con respecto a ella. Y bueno, hoy perdura, gracias a Dios, y por eso creemos que lo que nosotros reconocemos en nuestro interior, porque hemos recibido gracias de Dios a través de ella, y yo soy testigo, pero lo más importante es que sea reconocida por la Iglesia, ¿no? Que es la madre y maestra, que es la que tiene que decir efectivamente que se ha dado en ella, primero, las virtudes heroicas, lo primero, y segundo lugar, poder contar que hay milagros, que nosotros podemos considerar milagros, pero la Iglesia tiene que determinar cuándo son milagros o no, pues para que la eleve a los altares. Y eso es lo que estamos ahora encomendados. Es decir, estamos trabajando, intentando dar divulgación a todo lo que la hermana Cristina ha dicho, hecho y escrito, para que sea reconocida, y luego, en segundo lugar, pues que si han recibido personas por su intercesión de Dios, cualquier tipo de, que también lo dé a conocer, para que podamos alcanzar ese grado. Y en eso estamos trabajando.
Esta comisión, como bien dice Antonio, desde el primer momento se puso manos a la obra. Ahora se acaba de dar un paso muy importante, un paso que hace que la beatificación esté mucho más cerca. Antonio, explícanos así, de forma entendible, porque sabemos que el lenguaje eclesiástico es complicado, pero
hasta para mí,
para que nos entendamos todos, en qué proceso se encuentra y lo importante que ha sido este último paso.
Bien, cuando una persona muere con fama de santidad, lo primero es informar por parte de la comunidad religiosa a su propia orden, y después se pide permiso, lo estoy simplificando todo mucho, después se pide al obispo diocesano donde ha muerto esta persona, de su diócesis, que abra el proceso canónico. Entonces, el obispo abrió en su momento el proceso canónico de beatificación, y aquí tuvo lugar lo que se llama fase diocesana, que es el momento en el que el obispo llama a testigos, recopila documentación, los escritos, todas las cartas, todo lo que exista sobre Cristina, lo recopila el obispo, y con todo eso se hace un expediente. El expediente de Cristina tenía en su momento 2.250 folios. Este expediente, en la clausura de este proceso diocesano, que son dos actos muy solemnes, la apertura y la que fueron en la Iglesia del Carmen, pues se sella con lacre y se lleva a Roma. En Roma hay una, en el dicasterio para la causa de los santos, para las causas de los santos, ahí se estudia este expediente. Una vez que este expediente se ve que está todo correcto, que en la diócesis se ha hecho todo correcto en base a las normas de la Iglesia, de la congregación de la causa de los santos, se da el Nilostat, que es el decreto de validez jurídica. Eso es lo que tenemos ahora, el decreto de validez jurídica ya lo tenemos y ya se ha nombrado al relator.
¿Qué sería la figura?
Es la persona que va a guiar la posición, que se escribe positio. La posición la escribe un religioso carmelita, que en este caso la está escribiendo ya nuestro querido hermano Luis David de Santa Teresa, el vicepostulador para la causa de la hermana Cristina. Y el relator es Monseñor Mauricio Tagliaferri, que hace las veces como de un director de tesis, para que nos haga parecido. Es lo que va guiando a la persona que está escribiendo la posición. Y una posición, por lo que yo, preparando una charla que tengo sobre el tema, hay posiciones que pueden tener de 300 a 500, a 600 a 800 folios. O sea, estamos hablando de una cosa que no se hace en un momento.
Claro.
En eso estamos ahora. Ahora mismo estamos en el momento en que ya tenemos el decreto de validez jurídica y se está escribiendo la posición.
Un momento que es clave, como todos los pasos que se han ido dando desde el principio. Antonio, qué suerte hemos tenido aquí en la isla contener a la hermana Cristina. qué de historias han sucedido desde que la hermana Cristina es conocida por la gente de la isla, y qué de historias quedan ya, no solamente para esta documentación necesaria para su canonización, sino para la historia misma de nuestra ciudad y de esta santa, ¿verdad? ¿Qué ejemplo?
Correcto, Santi. Mi opinión personal, y ahí ya entro ya en lo que yo siento y he vivido, ¿no? La verdad es que, yo lo dije en su momento, ¿no?, que esta ciudad no es consciente todavía, aunque tiene, de la suerte que hemos tenido y que tenemos, ¿no? Yo, hablando con las hermanas el domingo pasado, le comentaba de que yo tengo el turno los viernes a la hora de voluntarios que tenemos para, estar, para que esté abierta la capilla, y yo cada día veo más gente entrando en la capilla. Y lo bueno, que también es verdad, que creo también es obra de la hermana Cristina, que para eso se llamaba de Jesús Sacramentado, la gente entran, tocan y todo, pero se dirigen al Santísimo, es decir, o sea, ella lo conduce hacia el Rey de Reyes, digamos, dentro de lo que es la catolicidad, y pensamos que Jesús es la Eucaristía, ¿no? Pues están allí, luego después al salir también tocan la tumba y todo esto. Y esa suerte, yo lo tengo que decir así, porque es que las personas que han escudriñado en la vida de la hermana Cristina, hoy tenemos la suerte, gracias a Dios, de tener dos libros muy importantes sobre la vida de ella, que podemos escudriñarlo. Pero los que han escudriñado antes de esa publicación, por ejemplo, Tito Collante, que seguro que está gozando de la presencia de ella ahí en el cielo, José Luis y Emilio Prieto, las tres personas que están hoy, pues son los primeros que trabajaron en esa,
que escribieron en aquel documento.
Ese documento con las hermanas. Yo estoy convencido que desde ahí para acá todo ha sido una intercesión continua de las personas. La monja muchas veces, cuando se le cuenta las cosas, y dice, ella siempre decía las cosas de Cristina, ¿no? Siempre decía las cosas de Cristina. Y decían ella, como Cristina no quería fama, porque decía que verse en los carteles que ella no era torera, para que su nombre estuviera escrito en los carteles. Y decía, a mí no me pongáis nunca en ese tipo de cosas. Y dice las monjas muchas veces, es que parece como si ella no quisiera verse en esas cosas. Digo, pero claro, ella no quiere, pero queremos los cañadillas y queremos llevarla a donde creemos que debe estar precisamente, ¿no? Y todo eso es consciente del trabajo que han realizado las personas, que siguen realizando hasta ahora, y digo, entre los 800 páginas, pues no me, o 1000, porque hay de verdad anécdotas y curiosidades increíbles acerca de lo que ha significado la hermana Cristina para esta ciudad, y que la respuesta que le han dado los ciudadanos. Hombre, en su momento el ayuntamiento le dio el título de hija predilecta, es decir, póstuma. Pero que es así, la nombró hija predilecta, adoptiva, perdón, hija predilecta, hija adoptiva a título póstumo, porque realmente la gente consideraba, y los escritos que nos mandaban, era que consideraban los beneficios que habían recibido, ¿no? Y creo que eso, no me hago mucho caso, pero yo creo que somos conscientes, y lo digo desde mi devoción de lo que yo veo, pero por la calle donde yo paso, recibo, vamos, yo esta mañana, en una anécdota importante, ¿no?, iba a decir, va a hablar de la hermana Cristina. Y yo no me esperaba que las personas que estaban hablando conmigo tuvieran conocimiento de la hermana Cristina. Me dije, absorto de los que conocían a la hermana Cristina. Y digo, y vamos, me quedé así, vamos, absorto. Y digo, pero tú, sí. En mi casa, y es verdad lo que se dice, que la foto de ella está en todas partes de su casa. Y es verdad que no hay un hogar de la isla que no tenga,
una estampita, como mínimo una estampita, de la hermana Cristina. Oye, Antonio, es importante esta comisión. Esta comisión la formáis un porcentaje grande de cofrades, el mundo de las hermandades. El mundo de las hermandades con la hermana Cristina. Bien es cierto que ha habido algunas que siempre han estado desde el principio, que han sido las que han comenzado un poco todo esto. Pero el mundo cofrade en San Fernando está por la causa, apoya la causa, y cada vez son más las que se están uniendo a todo esto, ¿verdad?
Que se iba a pedir la palabra, porque como los dos nos llamamos Antonio... No,
antes me escapó un detallito, nada más.
Vale,
Termina.
Que cuando yo dejé de ser hermano mayor de Misericordia, en el último pleno de los hermanos mayores, que ya me despedía, les dije a los hermanos mayores lo siguiente. Mirad, yo estoy convencido, porque así lo he visto además, que Sevilla hizo santa a Sor Ángela de la Cruz, y fueron las cofradías las primeras que apostaron por ella. No había ni una sola iglesia, parroquia, hermandad, que no tuviera una imagen, que no tuviera una devoción, que no tuviera algo, una vinculación con Során, hoy Santa Ángela de la Cruz, ¿no? Y yo decía, la isla no va a tener una santa hasta que las cofradías no nos pongamos de acuerdo y vivamos todos juntos. Eso va llegando poco a poco y gracias a Dios, el día que se consiga, indudablemente va a ser por ese esfuerzo de todas las hermandades que hemos apostado. Hombre, es verdad, las cosas como tú nos has dicho también, es reconocible que hemos llevado muchos años, entre comillas, solos,
es cierto,
trabajando para que la hermana Cristina, pues, desde la comisión con Tito Collante y Emilio Prieto y José Luis, ¿no? Desde ese momento hasta ahora han transcurrido bastantes años en donde hemos estado nosotros ahí, pum, 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 desde el que dijimos que los 24 nos íbamos a ver en misa, todos los amigos de la hermana Cristina, pusimos al principio hasta Esquela en el periódico para decir, los amigos de la hermana Cristina nos convocamos a escuchar misa en los 24, porque el 24 es una fecha coincidente en ella en muchas cosas, ¿no? Y las monjas tardaron en verlo, pero lo vieron. O sea, porque aquí otra cosa es que siempre se ha hecho y se hará, si Dios quiere, siempre, que no hacemos nada sin que lo consultemos con las monjas y que sean ellas las que nos digan el sí o no, ¿no?
La última palabra.
Siempre, siempre, siempre. Y para cualquier nota, yo digo mucho de Antonio, la nota informativa, cualquier cosa, son ellas las primeras que tienen, porque son muy especiales para con sus cosas, en cierto modo, porque también tienen que tener mucho cuidado con esas cosas, porque cualquier elemento que vean puede ser negativo. La iglesia puede decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, que hay que ser muy prudente, pero la verdad es que sí. Y eso hace que hoy por hoy, y tenemos noticias frescas de que en estos días, pues dos hermandades nuevas, ¿no? Es decir, no antiguas, pero que se van a sumar a esto de adhesión para la canonización. Y seguimos sumando, que es lo más importante. Perdón, Antonio, me he hinchado a hablar.
Importantísimo, Antonio, lo que acaba de decir. Hombre. Antonio, que el mundo de las hermandades, es cierto, Misericordia fue el germen un poco de todo esto, pero bueno, a partir de ahí siempre es importante que el resto de hermandades abracen el concepto y lo apoyen, y eso está ocurriendo.
Claro, antes solamente se veían las estampitas de Cristina los Jueves Santos con la Misericordia en la calle, con cualquier cosa que sea de Misericordia. Nuestra hermandad del Carmen también hacía sus cosas con Cristina y
poco más.
Pero a partir de que esto ha empezado, hoy por ejemplo hemos puesto en el Facebook de Cristina, que ya tiene sus redes sociales ya, que está muy moderna, tiene, pues, la Hermandad de la Soledad, en la exposición que tiene del aniversario, tiene un cestito con caramelos para los visitantes y estampitas de Cristina. Y vuestro, mira qué cosa más dulce, pues a lo mejor un crío, como hemos puesto en la web, un crío que vaya a coger un caramelo, coge la estampita y conoce por primera vez a la hermana Cristina.
Claro.
Pues sí, en vez de 3, 4, somos 17 como somos ahora mismo entre entidades y hermandades, o por ahí anda la cifra. Y seguimos cada cosita que haga cada uno, aunque sea una cosita como esta, un detalle tan bonito como este, eso va quedando. Claro. Y Cristina va ampliando su conocimiento, el conocimiento de esa va ampliando.
Yo creo que lo que está diciendo Antonio es lo que fundamentalmente tenemos que divulgar el conocimiento de la hermana Cristina, que por su estampa, por su oración, por sus cosas, se implique en conocer su vida y su historia, porque claro, luego después está el tema religioso profundo de decir, bueno, queremos que sea santa hermana Cristina porque tenía valores que los demás tenemos que imitar, porque la iglesia pone los prototipos de un santo para que seamos capaces de imitarlo. Y yo creo que tenía tantas cosas la hermana Cristina, lo más, digamos, saludable y lo más socorrido que tenemos es orar, callar, sufrir. Lo más cercano. Pero pues, sin embargo, este montón de frases. Ahora me han dado una letra para una canción, para grabarla yo en un disco, pero yo cantando un disco. Y la verdad que se pone a leer la composición de esto y dices, pero esto es una maravilla. Y tenemos que divulgarla para no San Fernando, sino para Cádiz, Cádiz, sino Sevilla, no solamente Sevilla, sino Andalucía, no solamente Andalucía, España. Bueno, tenemos la suerte, hasta que hay una a las grandes redes sociales, un boletín en Facebook de unas hermanas portuguesas que escriben sobre la hermana Cristina, portuguesas, pero portugués, perdón, son brasileñas.
Sí.
Y lo escriben en portugués. Correcto. Y están dando mucha difusión. Y yo cuando los veo digo, me da una alegría impresionante. Pero lo mismo pasa en Chile, que también tenemos alguna cosa, en Argentina. Centroamérica alguna vez Fray Luis había dicho alguna cosa, pero creo que gracias a Dios está dando. Pero es lo que tenemos que hacer.
Claro. Yo os voy a pedir a que cada uno. Hay dos libros publicados sobre la hermana Cristina, pero yo creo que cada uno tenemos nuestra propia historia o ese relato o esa historia que hace aún más fuerte el cariño, el amor y lo hace inquebrantable. ¿Cuál es la de Antonio Moreno y Antonio Manuel Alías? ¿Cuáles son?
A mí muchas.
Muchas.
Yo soy de los que, vamos, de ver un Jueves Santo a la hermana Cristina empujando una nube y deja de llovernos. Eso se lo contaba yo a las monjas en aquel entonces, y claro, se reían de mí. Claro, es lógico. Pero yo la he visto. A mí no puede negar a nadie que yo la haya visto. Y lo mismo que cuando nos subió, fue el año 85, un año histórico de la hermandad. Ese año, por la casualidad de la vida, se lo he escrito en un boletín, en un artículo precisamente, y lo he recordado. Por las casualidades de la vida, las personas que tenían que ir siempre a hablar con las monjas para que no nos subiera, pero en el año de toda la vida, ese año, por la circunstancia, no se fueron.
No fueron.
Y cuando disputábamos ya en la iglesia mayor, y le pregunto a esa persona, oye, por casualidad tú fuiste, porque era entonces hermano mayor, tú fuiste. Ay, no, Antonio, al final se me olvidó. Me caché la mano. Coincidencia. Será coincidencia.
Bueno,
¿será
vale, bien, pero.
Y bueno, eso a nivel personal es muchísimo.
Muchísimo.
Desde el tema de mi hija, ¿no? De todo. A mí, yo me llevo otro santo día con la escapulada tirando los medios, porque la verdad es que es así. Hombre, no por nada, sino porque hay cosas que además, también lo he visto, no solamente para mí, sino que lo he visto y he pedido intercesión por otra persona, y la verdad es que ha tenido, bueno, de hecho, esperemos, ¿no, Antonio?, que los dos últimos acontecimientos que han ocurrido aquí lo tomen como milagro en Roma, ¿no? Que está allí.
Esperemos. O sea, no me atrevo a hablar porque después me llevo todas las broncas, las regañinas de la madre, del vice. Yo prefiero no.
No estamos diciendo nada.
Que hable el que está más autorizado.
No, yo no tengo nada.
Pero el tuyo, Antonio.
Es que a mí me da hasta.
El tuyo personal, el uno que ya se conozca, no tiene por qué.
A Cristina la conozco gracias a mi hermandad de la misericordia. Yo entro de hermano en misericordia, tendría 16 años a lo mejor cuando entré.
¿Es tu primer encuentro con la hermana Cristina?
Yo entro en la misericordia y yo no sé quién es Cristina. Y a raíz de entrar en la misericordia, empezar a convivir un poco con el grupo de aquella época, Baldomero, Manolo Pavón, el grupo joven de aquella época, conozco a Tito Collante.
Sí.
Y Tito Collante empieza a hablarme de la hermana Cristina. Y mis hermanos de aquel grupo joven empiezan a hablarme de la hermana Cristina. Y a partir de ahí voy conociéndola. Voy conociéndola. Y cuando realmente tomo conciencia de, al menos para mí, como devoto de la hermana Cristina que me reconozco, es a partir de pues una cosa muy curiosa, un vídeo que hice para la Hermandad del Carmen, cuando yo trabajaba en la antigua Isla Televisión, y se pidió permiso y me concedieron para entrar en el monasterio, grabé a las hermanas, y ahí.
Ese fue el momento.
Mi Teresa de mi alma, mi querida María Teresa, y mi querida Beatriz, que está en el cielo ya, Me hablaban de ella, y ahí empecé a enamorarme de Cristina, y ya los acontecimientos últimos es que ya tengo que vivir entregado a ella. O sea, el traslado de ella a la capilla me tocó muy, muy de cerca.
Tú fuiste la persona encargada junto con otras, pero bueno, tú estuviste ahí. Fueron unos momentos.
El hecho de estar ahí, eso no lo voy a olvidar en mi vida.
Fuiste un privilegiado, absolutamente.
Un absoluto privilegio. Pues yo, fue una pura casualidad, porque yo, por mi empresa, les conseguí a las hermanas los entierros mucho más baratos de como se los hacían antes, y ellas en agradecimiento, un día me para Inmaculada, que yo estaba poniendo la lápida de la hermana Elena, creo, colocándole la lápida a la hermana Elena, creo que era, y vengo del cementerio que está detrás, hacia la calle, hacia el patio del convento, me para Inmaculada, creo que con Beatriz, porque yo me quedé en tal shock que ya no recuerdo quién acompañaba a Inmaculada, cómo puede ser. Ya. Como se me quedó a mí la mente en ese momento, no sé si fue Raquel o Beatriz. Santoni, mira que esto lo ha autorizado Roma, se va a trasladar a los restos desde el cementerio propio a la capilla, y queremos que sea tú quien saque a Cristo. Es que se me quiebra la voz, que no puedo, me emociono siempre, porque es que para mí ha sido lo más importante que me ha pasado en mi vida.
Ocupo el honor.
Él también estuvo allí.
De llevarla.
Sí, él la llevó.
Desde el cementerio hasta el lugar
donde se encuentra.
Pero hay una cosa que me llama siempre la atención. No sé por qué, siempre digo que son los destinos.
Claro.
El padre provincial el padre provincial que vino con nosotros, fuimos cuatro personas los que lo llevamos. Él era una, era el padre Miguel. Hoy es el propósito general de los carmelitas descalzos de todo el mundo, ¿eh?
Que tú veas.
No caes con eso, ¿no?
Yo hoy me he enterado que era el propósito porque cuando vi la noticia que puso por el tema del aniversario de la guerra, estaba. Sí. Y al hermano David, ¿quién es? Para anotar y demás. Y es el propósito general. Entonces, hoy me he enterado que es el propósito general.
Pues, uno de los que llevaron la.
Él es uno de los que estuvieron.
Claro, eso estoy diciendo.
Bueno, es que yo aquel día. Yo estaba a lo mío, y que está. No puedo contar exactamente estuvo, a lo mío, ¿no? Pero en el traslado.
El que estaba presente con el obispo, estaba el obispo y él al lado. Entonces era provincial.
Tengo una anécdota que no sé si contarla, pero no sé si me voy a ganar una regañina, porque lo hablé con Inmaculada y nos reíamos muchísimo la tarde después de todo el traslado de Cristina. Sí. Yo estaba en lo mío, ¿no? Yo estaba trasladando los restos a un féretro nuevo para con el forense, el vicario judicial, el secretario del obispado. Con todo aquello, Carlos Peña ayudándome, que fue el otro funerario que vino conmigo, ¿no? Y uno de los frailes, que creo que era este padre Miguel, sí. Creo que era él, cuando ya estamos casi terminando, coge un pequeño huesecito.
No, eso fue el padre, que ya no es sacerdote, el romano.
No, romano no fue, fue otro.
Entonces Miguel,
fue otro.
Miguel,
pues fueron coge los dos, un pequeño y fue, estaba. Eso es una cosa, es un levantamiento judicial, o sea que
claro, claro.
Eso va apuntando todo lo que se va pasando, todo. Y yo miraba de reojo y seguía con un cernidor para que no quedara ningún resto, porque había un resto de flores. Cristina la embarraron en flores, en el féretro. Y yo miraba de reojo y yo decía, a Inmaculada, nuestra priora se lo decía. Y yo decía, para mí, este no se lleva el hueso. Y ya cuando vi que ya estábamos casi acabando, el forense anotó. Ese pequeño
fragmento.
Y era para que ya no hubiera que volver a abrir la tumba si ella fuera beatificada, ya estaba la reliquia.
Claro.
Pero claro, yo era, me sentí tan responsable de lo que estaba haciendo que yo decía para mí:
este hombre no se lo lleva.
Inmaculada, Antonio, tú qué hubieras hecho, yo voy detrás de él.
Ya estamos terminando. Desde luego, lo primero que os tengo que decir es que esta mesa, esta casa, esta televisión. Esta radio también ha estado abierta y va a permanecer abierta a todo lo que tenga que ver con la hermana Cristina, eso que vaya por delante, porque además lo consideramos así, que es un deber, es una obligación por parte nuestra. Tenemos poco tiempo, pero muy resumidito, un deseo que le pediría en esta vida, que desgraciadamente en estos tiempos locos que nos está tocando vivir, ¿le pedirías a la hermana Cristina, Antonio?
Bueno, yo lo pido todos los días, y sobre todo lo que ha dicho Antonio antes, es que el propósito general ha escrito una carta que nos ha llegado hoy sobre el tema de la guerra, porque él de Navidades se fue allí a Ucrania a celebrar la Navidad con los padres carmelitas que estaban en Ucrania. Y escribió una serie de cartas que dirigió a todo el mundo, y viene pidiendo lo que el Papa nos está diciendo a todo el mundo en este momento, ¿no? Es decir, tú acabas de decir la palabra, el mundo loco en el que vivimos, que después ahora con todo este tema de la visita de Biden, la visita de los ministros y todas estas cosas, no sé cómo va a terminar, si va a incrementar Ucrania o va a incrementar Rusia, a ver cómo termina. Pero la paz es tan necesaria en estos momentos, con la cantidad de personas que sufren y, por supuesto, todos los acontecimientos. Y la hermana Cristina tenía siempre una frase que decía: quédome corto que no me duela, porque ella sufría por todos los demás. Vamos, tanto es así que supongo que se demostrará, pero ella se le pasaba las enfermedades de lo que pedía, y eso soy testigo yo, ¿eh? O sea, yo lo sé, no he presenciado a ella con la vela, pero sí testigo de lo que le comentaban por ella, ¿no? Se le pasaba a ella todas las enfermedades que podía, porque ella pedía tanto por la persona que se le pasaba a ella, ¿no? Y creo que eso, que dedo me corto que no me duela. Ella está constantemente, y sobre todo, como tú acabas de decir, en San Fernando, por la isla y por todo aquello que le invocan, porque está precisamente pues intentando hacer todo lo posible porque la gente sea un poco mejor, un poco feliz. Y todo lo que sea malo, a ella le, desde arriba, como todos los santos, le tienen que estar doliendo. Y por lo tanto hay que estar pidiendo al de arriba por su intercesión para que se pueda subir. Y lo más importante, yo le pido también al de arriba, que lo pido, hoy se lo he recordado al resto de las hermandades, que se lo voy a, he dicho que lo voy a escribir para que lo tengan estos días de culto, que es la obligación que tenemos también de pedir por la pronta canonización de ella. Entonces, como tenemos ahora los cultos, pues decirlo, ¿no? pues que el de arriba también nos dé la oportunidad de verla, de verlo cuanto antes. Sí, es su voluntad, por supuesto, pero bueno, a ver si lo vemos, ¿no?
Esperemos ver.
Antonio, pues lo mismo, ¿qué le pedirías a la hermana Cristina para este año que prácticamente está a gatas?
Pues yo, como llevo una racha tan tremenda, lo que le pido es salud, ahora mismo salud. Mucha salud, no por mí, sino porque ha habido en casa y sigue habiendo ahora también en familia y demás problemas, y le pido mucha salud, que nos ayude, aunque pedirle salud a Cristina parece, a veces me parece que es lastimarla, porque ella, como dice Antonio, se hacía cargo de todas las enfermedades de los demás. Entonces, pero ella está ahora mismo en el cielo, está gloriosa y ella no sufre. Entonces, que ella acoja en su hábito las enfermedades, las posibles enfermedades que puedan pasar nuestros hermanos, y que al menos tengamos salud, que ya sea lo que Dios quiera, cuando Dios quiera encenderá la velita y la subirá a un altar.
Pues a los dos, Antonio Moreno y Antonio y Manuel Alías, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dar vuestro ejemplo, y lo que todos estamos deseando es que lo antes posible podamos ver, como bien decía Antonio, la hermana Cristina, los altares. Es un deseo de, evidentemente, esta comisión pro canonización, pero de toda la ciudad de San Fernando, que desde el primer momento se ha estado poco a poco uniendo, pero que esto ya es muy grande, y las cosas grandes y santas como la hermana Cristina solamente tienen un camino, que será verla en los altares. Muchísimas gracias a los dos.